Hemos titulado nuestro mensaje esta mañana, y a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es sencilla que vamos a presentar, pero muy importante. Vamos a leer las Escrituras y allí vamos a desarrollar. Comenzamos con las ocasiones en que en el Evangelio, en los Evangelios, en Mateo, hermanos, comenzando, el Señor Jesucristo fue preguntado acerca de cuál es el mandamiento, el primer mandamiento. Y Él contesta allí en Mateo 22, haciendo referencia fiel al libro de Deuteronomio, ¿verdad? En Mateo capítulo 22, y también haciendo referencia de alguna manera a los 10 mandamientos que se presentan no solamente en Deuteronomio 5, sino el pasaje más conocido en Éxodo capítulo 20. Pero dice Mateo 22, hermanos, si están ustedes ahí, por favor, Mateo 22, comenzando con el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, aunque solamente le preguntaron por el gran mandamiento en la ley, el Señor responde, y también hay un segundo. El segundo es semejante. Es interesante, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos. Importantes declaraciones. Pero vamos a Marcos capítulo 12, donde tenemos en estas percepción sinóptica de los evangelios. Encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 20. Vamos a comenzar con el versículo 27. No, estoy mal, ¿eh? Es 12:28, es que estaba lloviendo en 11, perdón. Es Marcos 12 y comenzamos en el versículo 28, no 27. Marcos 12:28, ¿están ahí, hermanos? Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, ¿por qué es que decimos que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente? Y cabe mencionar que la palabra mente, la expresión mente, no viene en Deuteronomio capítulo 6. Podemos decir que aquí el Señor Jesucristo agrega esto: con todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Ahora, este es un pasaje. Es una referencia directa en Deuteronomio capítulo 6 y versículos 4 y 5. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y luego dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y bueno, entonces, ese es el primer y gran mandamiento. Jesucristo así lo resume, lo sintetiza, aunque es una expresión directa del Pentateuco. En esta expresión vemos, según la enseñanza de Cristo, que se expresan los mandamientos en estas dos expresiones. Algunos han dicho que son dos porque representa el primer mandamiento, el primer y más grande mandamiento, los primeros cinco mandamientos de los 10 mandamientos. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, los segundos cinco mandamientos o los últimos cinco mandamientos de los 10 mandamientos. ¿Okay? Ahora, no son los 10 mandamientos los únicos mandamientos que encontramos en la Biblia. Aún en la ley, en el Pentateuco, encontramos en los cinco libros de Moisés muchos otros mandamientos, en el mismo libro de Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Pero Dios mismo les llama a estos 10 mandamientos que Él dio en unas tablas a Moisés, que después Él las quebró cuando vio la profanación del nombre del Señor por parte del pueblo en Éxodo 32, y Dios le pidió que hiciera otras tablas y él escribió estos 10 mandamientos con su dedo, ¿verdad? Y se guardaron por un determinado tiempo esas tablas dentro del arca del pacto. Se les llama los 10 mandamientos. En la Biblia así se le llama. Los 10 mandamientos. No es un nombre que le ponemos porque pues los cuentas y a lo mejor para algunos son 10, para otros no, no, no. Hay una expresión en Deuteronomio capítulo 5 que se menciona así, si mal no recuerdo, ¿verdad? Se los voy a leer aquí. Dice, bueno, en el versículo, bueno, exactamente. Ahorita se los busco, hermanos. No lo tengo exactamente donde dice los 10 mandamientos, pero son los 10 mandamientos que conocemos. Y mire, por favor, vamos a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, si son tan amables, por favor. ¿Están allí? Muy bien. Ok, parecer no está en Deuteronomio 5, pero bueno, se los doy después. Éxodo capítulo 20, mire lo que dice. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuánto? 4:13 de Deuteronomio. Gracias, hermano. 4:13 de Deuteronomio. Se los leo y regresamos a Éxodo 20. Dice: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Dos tablas. Y a veces cuando se dibujan, ¿no? ¿Verdad? Se ponen cinco de un lado y cinco de otro, ¿no? No sabemos si así era, ¿verdad? Aunque se ve muy bonito, ¿no? Y con números romanos, no sabemos si eran números romanos, en qué numeración venía, ¿verdad? Eran números hebreos, ¿verdad? Tenía numeración, no necesariamente, ¿verdad? Y Dios los habló directamente a los israelitas, ahí en Éxodo capítulo 20. Lo escucharon desde el monte y luego entonces los tuvieron por escrito. Ahora, el primer mandamiento, si tenemos nosotros en mente que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas o amar a Dios de todo corazón. Bueno, yo tengo que tener presente esto. Escuchen bien los primeros 5 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No pongas algo aparte de mí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tengas otro Dios aparte de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No vas a depender de nadie más que de Dios. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Debes ser respetuoso del nombre de Dios, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No debes prometer a la ligera. No debes de ser respetuoso de Dios y no tomar a la ligera su nombre, sus cosas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No jures por el nombre de Dios, ¿verdad? Como si fuese cualquier cosa. A Dios debes respetarle, debes temerle, debes reconocerle como el único Dios. A Jehová, el Señor Jesucristo, sabemos que es uno con Dios. Yo y el Padre, uno somos. El Espíritu Santo. Debo tener respeto de la Trinidad. No tomarás el nombre de Jehová. 4. Acuérdate del día de reposo, versículo 8, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora, nosotros no guardamos el sábado, ¿verdad? Porque creemos que Cristo cumplió este aspecto de la ley, ¿sí? Por nosotros. Él estuvo en la tumba el sábado. Pero ahora nosotros nos reunimos el domingo para declarar que Cristo resucitó. Pero hay un principio antes de la ley de que Dios el séptimo día lo santificó y descansó de sus obras. ¿Sí? Él termina su obra y santifica el séptimo día, y Dios vio Dios que era bueno. Entonces nosotros ahora podemos decir, el primer día de la semana, empezamos nuestra semana honrando a Dios, sabiendo que si algo vamos a tener, que si algo vamos a hacer, si nos va a ir bien en el trabajo, si vamos a tener salud o vamos a tener enfermedad, el que nos va a sustentar es Dios. Y si habrá una obra espiritual en nosotros, será la obra de Él, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No está en mí. Es por eso que yo no puedo, como dice, creo que es el libro de Santiago, Gálatas, ¿verdad? Creo que Santiago dice, hoy y mañana iremos y vendremos y no. Si Dios quiere, tengo que reconocer a Dios. Y de los 7 días de la semana, y como hemos dicho, no es la mañana del Señor, es el día del Señor. Es una manera en la cual yo reconozco a Dios. Es parte de mí, amar a Dios. Mi corazón se aparta de sus quehaceres, de sus gustos, para honrar a mi Dios. No quiere decir que no lo honro toda la semana. Debo honrarle toda la semana. Pero yo le reconozco que de los 7 días de la semana, de 52 semanas en el año, son 52 días que le dedico exclusivamente a mi Señor, porque Él es mi Señor. Y le amo, porque quiero hacer su voluntad y dedico mis fuerzas. Amarle de todo corazón, de toda mi alma, de todas mis fuerzas. Si usted dice, es que el domingo es el único día que yo tengo para descansar, pues búsquese otro día, porque el domingo es el día del Señor. Sus fuerzas deben estar en el Señor. duérmase más temprano. Lo que pasa es que los demás días aún nos dormimos tarde para saciar placeres nuestros y muchas cosas. Y tomamos lo que es del Señor, como muchas otras cosas, para nosotros. Y no le damos el lugar al Señor. Amén, hermanos. Es sencillamente, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Yo soy obligado al mandamiento? Bueno, yo no soy salvo por cumplir un mandamiento. Yo soy salvo por poner mi confianza en Cristo. Pero la Biblia dice que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Se manifiesta mi fe en mi honrar al Señor. Le honro, ¿sí? Le honro como el único Dios, no me inclino a nadie más, no dependo de nadie más, respeto su nombre y honro su día. Y hay algo más dentro de eso, creo, y esto es solamente una interpretación. Perdón, cuando se dice que amar a Dios son los primeros 5 mandamientos, porque el 5º mandamiento es el primero con promesa. Usted sabe cuál es el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo les he enseñado recientemente en este ciclo escolar, en un tiempo que tengo de dar un breve devocional, martes y jueves con nuestros niños de 10 minutitos, hemos estado viendo el libro de Proverbios. Y no hemos salido del capítulo 1 porque el pastor regresa a lo mismo. Y es esto. Ay, ¿cómo empieza el versículo que estamos? Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el siguiente versículo es, hijo mío, no menosprecies. No. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Una manera que manifestamos nuestro temor a Dios es respetando a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. No es, le estoy haciendo un favor a mi padre porque es mi prójimo. Está bien, voy a amar a mi prójimo, pues para que no se sienta mal el viejo, ¿no? Está bien, papá, lo que tú digas. No, es respeto a Dios. Porque Dios nos dio padres. Herencia de Jehová son los hijos. Y yo no puedo decir, bueno, pero pues yo no lo escogí. Me hubiera dado un mejor padre, una mejor madre. Dios lo escogió. Y parte de nuestro respeto a Dios es, gracias Señor por ese hombre, por esa mujer que tú me has dado para que sea mi padre, mi madre. Y es parte de nuestro temor a Dios. Lo dice la Biblia claramente en Levítico capítulo 19. Me llama mucho la atención. Le pido que vaya allí. Ahorita regresamos a Éxodo 20, ¿no? Y si no terminamos, pues bueno, ya le seguimos después, ¿no? Así, pero usted sígame ahorita aquí. Levítico 19, versículo 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Háblale a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el mandato ahí? Sé santo porque Dios es santo. ¿Y qué es lo que sigue? El siguiente versículo: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Respetas a Dios como un Dios santo? Teme a tu padre y a tu madre. Aquí no dice honralo, témelo, respétalo, es un respeto reverente. Aún a nuestros padres y a nuestras madres que no hacen las cosas como deberían hacerlo, a lo mejor son injustos, a lo mejor, respétalo. Respétalo. Ahora la Biblia también dice que hijos míos, oye hijo, no, ¿cómo dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es importante. En el Señor a vuestros padres. Si tu padre te dice, ¿verdad? Quiero que veas esto y es algo impuro, digo, padre, te respeto, te amo, pero tenemos que obedecer en el Señor. Es algo muy, muy. Y obviamente eso puede dar entrada a muchas otras cosas. ¿Qué pasa si un padre dice, tú estás bajo su casa y te dice, estás bajo su casa, eres menor de edad, estás bajo su casa, y dice, no vas a ir a la iglesia, vas a estar con nosotros? Bueno, padre, te voy a someter, pero yo quiero que tú sepas que yo quiero ir a la iglesia. Y si no voy a ir a la iglesia, es porque te voy a respetar. Está bien. No me pidas, ok, que yo haga cosas que son incorrectas. Quiero que sepas que el día del Señor para mí es importante. Y orar que el Señor trate con el corazón de ese padre, de esa madre, ¿no? Darle testimonio. Pero a veces decimos que amamos a Dios y que honramos a Dios, pero no honramos a nuestro padre y nuestra madre. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Estos 5 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ¿verdad? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿O así dice? No, ¿cómo dice Éxodo 20? Sí. Y número 4, acuérdate del día de reposo. Y número 5, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, pero también, ¿cuál es el segundo? Semejante es a este, no es menos. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento número 6, versículo 13 de Éxodo 20. No matarás. No matarás. Aún la Biblia dice que si dices necio a tu hermano, ¿verdad? Y, ¿verdad? Puede ser que yo tenga un odio hacia una persona. No, no. Perdona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué deberías, si tú realmente te equivocaste, pediste perdón, realmente estás, lo sientes, ¿verdad? ¿Quisieras que te perdonara esa persona? ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿hay algo en tu corazón contra alguien más? Y puedes decir, es que yo amo a Dios, pero esa persona... No estás. Es importante tener los dos mandamientos. No puedo decir, ya estoy bien con Dios, aunque esté mal con esa persona. Ahora, en lo que dependa de nosotros, dice la Biblia, estar bien con todos los hombres. Hay situaciones que no se arreglan porque la otra persona no quiere, o por la otra persona no cambia. Yo puedo perdonar a cierta persona, ¿verdad? Está bien, pero no quiere decir que voy a permitir que ofenda o pisotee aún los principios que yo tengo en mi casa. Sencillamente, ok, está bien, pero aquí no puedes venir. O hay veces se pierde, sí, la confianza, se pierde el respeto, las personas dicen que cambian y no cambian, y bueno, Dios nos ha de guiar a cada uno de nosotros en esta situación. Y a veces es necesario que haya frutos dignos de un genuino arrepentimiento. Pero cada una de esas cosas es todo un estudio, ¿no? Pero no matarás, no harás daño a tu prójimo. Segundo, o séptimo, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Interesante. Ten amor a tu cónyuge. Ten amor a tus hijos. Ten respeto por la esposa o la mujer de alguien más. No es tu mujer o no es tu hombre, no es tu esposo. No cometerás adulterio. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ten respeto de esa persona. Es una persona, no es un objeto. No es un objeto de placer. Inclusive Dios ha permitido, y es la creación de Dios, es la institución de Dios, la relación matrimonial. Y como enseñábamos en el colegio bíblico, y es algo bien importante, en su momento me gustaría abundar un poco en eso con las parejas, pero la relación matrimonial no es un acto. Si la relación matrimonial dependiera de un acto, hay muchas cosas que no saldrían bien. Y tristemente, a veces hay relaciones que dependen solo de eso. Pero cuando las personas empiezan a crecer y eso, No puedes depender, me refiero a hacerse viejos y situaciones. No, realmente la relación matrimonial es una relación. La vida o la relación conyugal, la relación matrimonial, no puede depender de esto solamente. Es solamente un aspecto de muchos otros aspectos. Hay un respeto por mi prójimo. Hay un amor más allá de lo físico por mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el tercer cuarto que dice aquí, no hurtarás. Viene siendo el octavo, ¿no? En un versículo 15, no hurtarás, no tomes lo que es tuyo. Y bueno, pudiéramos abundar más, hermanos, pero debo apresurarme. No hablarás, 16, contra tu prójimo falso testimonio. Ah, qué problema es eso, ¿no? Amas a tu prójimo, no hables contra él falso testimonio, no digas lo que no es. Y finalmente el 17 o el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, principalmente encontramos mandamientos negativos aquí. Negativos en el sentido que dicen no, 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 no. Pero cuando encontramos en los primer mandamiento y segundo mandamiento, está dicho desde una perspectiva positiva. Lo digo, no dice ama a Jehová tu Dios. ¿Cómo amas a Jehová tu Dios? Bueno, Él es mi Dios. Él es mi único Dios. No dependo de nadie más. No tomo su nombre a la ligera. No tomo su palabra a la ligera. Respeto lo que Él ha establecido, el día que Él ha establecido. Le dedico una séptima parte de mi semana, si podemos decirlo así. Le dedico un 10% de los ingresos que finalmente Él me da. Lo respeto y también respeto a las autoridades que Él en su sabiduría ha puesto sobre mí, a mis padres y las autoridades que Dios ha puesto. Él las puso, sométase toda persona a las autoridades superiores, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo le amo a mi prójimo? Bueno, no voy a hacer daño a mi prójimo, no lo voy a matar. Bueno, no voy a afectar a mi prójimo en algo, en cuestión de sentimientos, no voy a afectar a mi cónyuge y no voy a afectar a otra persona. No voy a hacer algo que implica algo muy delicado, que tiene que ver con su persona, con su apariencia. Voy a respetar a mi prójimo. Le voy a respetar cómo le miro, le voy a respetar cómo le hablo, le voy a respetar. Es mi prójimo. Yo quisiera que me respetaran a mí. Voy a respetar a mi prójimo. Y también, no hurtarás, no le voy a quitar a mi prójimo lo que no debo quitarle. No voy a arrebatarle, a robarle lo que no es mío. No voy a quitar eso. Y no voy a hablar un falso testimonio contra mi prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No voy a ser ligero en mis palabras. No voy a decir cosas de las cuales no estoy seguro. No voy a hablar por hablar. No voy a tener un sentir hacia mi prójimo y decir cosas y tildarle de ladrón, de desdichado, de injusto. No. Y si tengo algo que hacer, decir, voy a ir con mi Señor. Y finalmente no codiciar la casa de tu prójimo. Pero bien, habiendo dicho estas cosas, les invito a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Ahora, aquí tengo que decir algo. Después de decir esto, hermanos, ya creo que ya enfatizamos lo suficiente decir cuál es el primer para decir esto. El primer gran mandamiento es amarás a Jehová tu Dios, a tu Dios. Y el segundo es a tu prójimo. No puedo ponerlos cambiados. No puedo amar a mi prójimo por encima de amar a Dios. No puedo decir, para poder ayudar a mi prójimo para que él conozca a Cristo, voy a pisotear ciertos principios de Dios. Lo estaré haciendo mal. Si quiero amar a mi prójimo, tengo que hacer las cosas como Dios manda. No puedo bajar los estándares con respecto a la verdad, a la palabra de Dios, a la iglesia, a predicar el evangelio, con tal de que la gente venga y para presentarles un Dios que es ligero, un Dios que es superficial, un Dios que no es santo. No, tengo que presentarles a este Dios santo. Y si ellos han de conocer y de recibir a Cristo, deben recibir al Dios de la Biblia y al Cristo de la Biblia. Ese es el único evangelio que puede salvar a las personas. El otro, o la manera de diluir el evangelio, es otro evangelio. Y pudiera estar yo haciendo a las personas dos veces más, ¿cómo dice la Biblia ahí? Dos veces más hijos del infierno, presentándoles a un Dios que no es el Dios de la Biblia, dándoles una esperanza que no es la esperanza bíblica. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces no puedo poner a mi prójimo por encima de Dios. A veces es que me siento mal, que ¿y cómo se va a sentir esa persona? Y bueno, pues lo voy a decir. No, pero no puedes decir eso, estás diciendo una mentira para que no se sienta mal, estás ofendiendo a Dios. Es que las cosas no, es como tú piensas que no van a salir. Deja que Dios se encargue, Dios se encargará. Dios no te puede pedir algo que no va a ser lo mejor. Nosotros somos los que venimos a afectar esto, porque nosotros pensamos que como nosotros queremos hacer las cosas son mejores, y no. Pero hablando de la carga, hasta ahorita comienzo la carga, ¿verdad? Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta carga viene como resultado también de la escuela dominical, cuando vemos que Cristo dedicó su vida para ayudar a otros, para otros. Dedicó su vida para otros. Entregó su tiempo, entregó sus fuerzas, predicó para aquellos en necesidad. Y amados hermanos, aquí yo también lo quiero ver esto. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero si no amo a mi prójimo como a mí mismo, si no estoy haciendo algo por mi prójimo, de alguna manera hay un desequilibrio en mi amor a Dios. Porque debo amar a Dios y a mi prójimo. Eso es parte de. Si yo digo, o como decimos, te la llevas en la iglesia, vas a la iglesia, pero mi actitud hacia los demás, hacia mi prójimo, es una actitud falta de misericordia, ¿cómo mora el amor de Dios allí? O como dice la palabra de Dios en un pasaje que teníamos en la escuela dominical, se los presento en 1 Juan capítulo 3, vaya por favor, si gusta allí, 1 Juan. Ahorita regresamos a Lucas 10, hermanos. Y voy a tener que aprovecharme del conocimiento que usted tiene de la parábola del buen samaritano para aprovechar el tiempo aquí. Dice, 1 Juan 3:10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero vemos a nuestro hermano en necesidad y cerramos contra él nuestro corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Solamente para enseñar este principio, no puedes decir yo amo a Dios y no amas a tu prójimo y decir que realmente estás amando a Dios. Mire 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? perdón, lo dije mal. El que no ama a su hermano a quien ha visto, no sé si dije ha visto o no ha visto, ha visto, has visto a tu hermano, está en necesidad, pero no le amas, no le ayudas. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vaya Santiago, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Dice la palabra de Dios. La religión pura y sin mácula, la religión pura y sin mancha delante de Dios. Así dice la Biblia, en Santiago 1:27. Delante de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Memorizar la Biblia, leer la Biblia, dar el diezmo, no, mire lo que dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Algo también muy importante, porque a veces nada más enfatiza eso, lo que acabo ya de leer, ve la segunda parte, y guardarse sin qué, sin mancha del mundo. Esto es también parte de esta religión pura y sin mácula. Algunos solamente fomentan su religión o su vida cristiana en visitar a los huérfanos y dar al necesitado, pero no se guardan sin mancha del mundo. Algunos se guardan sin mancha del mundo y son muy, muy santitos, ¿verdad? Pero no visitan a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No ven por el necesitado. Entonces, amamos a Dios, honramos su día, venimos a la iglesia, estamos, ¿cómo se llama? Aprendiendo del Señor, queremos honrarle con nuestros himnos y también amamos nuestro prójimo al venir aquí. Somos parte del cuerpo de Cristo, tratamos de buscar la bendición del otro hermano, mi presencia, ser de ánimo a mis hijos, amo a mis hijos, quiero que conozcan al Señor, trato de invitar a alguien, bueno, pero también debo de amar a mi prójimo, hacer algo por mi prójimo, ver por el necesitado. Aquí mismo en Santiago capítulo 2 lo dice, mire versículo 1, hermanos míos, Santiago 2:1, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Inclusive Dios nos dice, ¿verdad? No hagas acepción de personas. Dios ha escogido a los pobres de este mundo. No tú escojas en base a la apariencia de una persona cómo vas a actuar con esa persona. Dice, mire el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces, cuando hago acepción de personas, no estoy amando a mi prójimo como a ti. Es que esa persona no entiende, esa persona no sabe, esa persona no se baña, esa persona no es. No debemos hacer acepción de personas. Y yo lo vuelvo a decir otra vez, hermanos, y lo digo con mucho cuidado. Aún lo digo esto. Y yo sé que no es directamente la aplicación, pero viene a mi corazón como pastor, y es que a veces aún en la iglesia hacemos acepción de personas. Nos juntamos solamente con aquellos que nos gustan o nos caen bien, pero aquellos que... es que esta persona no trae vestido andrajoso, pero su actitud es media andrajosa para mí. No sé si me deben entender. Y no hay, hacemos acepción de personas. Cuando yo pudiera ser de ayuda a mi prójimo, Dios lo puso delante de mí. Dios lo puso delante de mí. Ah, hermano, mire, nunca lo invito a mi casa. Yo no quiero ni ir allí. Estoy ocupado. Eso es una mentira. Es que no podré porque algo va a haber y no voy a poder. Eso es una mentira. Y no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Porque yo algo pudiera ser de bendición. Hacemos acepción de personas. Pero bueno, Ya no puedo abundar mucho en eso, pero creo que le he dicho lo suficiente. Vaya Lucas capítulo 10 y aquí vamos a concluir. Aquí en este pasaje es muy importante porque el Señor nos da una ilustración o una parábola para enseñarnos quién es nuestro prójimo. Bueno, pastor, el Señor dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, antes de leer le voy a decir, su prójimo es el que está con usted allí, el que Dios pone delante de usted y para que usted muestre misericordia para con él o para con ella. Y quiero decirle, primeramente, su prójimo es su cónyuge y necesita que mostremos misericordia para con él. Y ella, y de él, misericordia para conmigo. Es todo un misterio. Imagínense, dos pecadores, ¿verdad? Unidos en un... diciendo una sola carne, con dos trasfondos, con muchas situaciones, con actitudes particulares de cada uno. De ahí se pone en práctica el amar a mi prójimo como a mí mismo. Tengo que amar muchas cosas de él, tengo que amar muchas cosas de ella, pero... nunca el amor al prójimo se pone por encima del amor a Dios. Aún mi amor a mi prójimo será, hijo, hija, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios. Ese es para nuestro bien. Pero bien, veamos aquí el pasaje. Capítulo 10, versículo 25. Aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Esta es en otra ocasión, no es en la misma ocasión de los que leímos anteriormente. Le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que este intérprete de la ley le contestó al Señor Jesucristo. A la pregunta de esta, ¿qué haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, nosotros hemos enseñado y predicamos que la salvación no es porque yo ame a Dios o porque yo ame a mi prójimo, mi salvación es en Cristo. Pero algunos toman y dicen, es que yo he confiado en Cristo. Pues no amo mucho al Señor y no hago su voluntad, pero yo he confiado en Cristo. No me importa el prójimo mucho, pero yo he confiado en Cristo. Bueno, como dice Santiago 2, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras... ¿qué sirve? Hay vida eterna en esto porque un corazón genuino, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Mentimos. Si yo no puedo decir que realmente he confiado en Cristo, que realmente el Señor ha nacido en mi corazón, me ha hecho una nueva criatura, cuando la misma Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo puedo y debo amar a Dios. Ahora, yo a veces restringimos nuestro amor por Dios. Y puede ser que nuestro corazón cerrado hacia una persona va a afectar mi relación con Dios y esa vida eterna, que no solamente se refiere a mucha vida en los cielos, sino la calidad de vida, la abundancia de la vida en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está esa abundancia de vida? Amarás a Jehová tu Dios, como lo contestó este hombre. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo estar peleándome con toda persona que se me presenta enfrente. Yo no puedo estar viendo nada más por mí mismo y no ver del necesitado. Es una vida muy egoísta que al final somos hasta a veces aborrecibles a nosotros mismos. De tan delicados que somos, sensibles, ¿cómo lo digo? Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Después que él le responde, este hombre, el Señor le dice, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Y entonces viene la pregunta, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A ver, ¿quién es mi prójimo? Entonces le cuenta, le da esta parábola de un hombre que iba subiendo, ¿verdad? Descendía de Jerusalén a Jericó, mejor dicho. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndolo, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Había un hombre ahí medio muerto, pero pasó un sacerdote por el camino ¿Y qué dice ahí la Biblia? Dice versículo 31. Viéndole, lo vio, vio la necesidad, sí, pero pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita. Uno primero un sacerdote, luego un levita, un siervo de Dios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole otra vez, lo vio la necesidad, pasó de largo. No estoy siendo prójimo cuando veo la necesidad y paso de largo. Es que yo no me lo busqué. ¿Yo por qué yo? Porque el Señor en su providencia te lo puso en tu camino. Punto. Te lo puso en tu camino. Pues sí. Te puso en tu camino a tu esposo, a tu esposa. Es tu prójimo, con sus necesidades. Te dio los hijos que el Señor te dio, con sus necesidades. Ve sus necesidades, ve por ellos. Sé un prójimo. Ahora, no es darles por su lado, sino es realmente llevarles y sanarles, ayudarles. Va a tomar tiempo para que sanen las heridas, pero hay que llevarlo al mesonero. Y bueno, ya me estoy adelantando. El mesonero es un tipo del Espíritu Santo. Necesitan salir de esa condición de mortandad. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Quién es el ladrón en Juan 10? Es el enemigo, Satanás, el pecado afecta. Yo no puedo tratar de ayudar a una persona, a mi prójimo, fomentando su pecado. Necesito mostrarle en el amor de Cristo que apartarse de Dios no le va a ir bien. Eso lo tiene en esa condición. Pero debo ver por mi prójimo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole otra vez. Viéndole, fue movido a misericordia. Oh, ¿qué debo hacer? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué debo hacer con mi prójimo? Tener misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, versículo 34, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. ¿Se le complicaron, le afectaron los planes que tenía este samaritano? Sí, ¿verdad? ¿Tomó tiempo? Sí. ¿Gastó? Sí. ¿Se quitó privilegios? Sí. Pero mostró misericordia. ¿Sabemos de quién es tipo este buen samaritano? ¿De quién es tipo? El buen samaritano, así le llamamos, aunque aquí no dice nada, nunca buen samaritano, ¿verdad? Pero dice un samaritano. ¿De quién es tipo? De Cristo. Cristo dejó su gloria, se tomó el tiempo, pagó por nosotros, sufrió por nosotros. Bueno, versículo 34. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, se los dio al mesonero, le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Uf, implicó esfuerzo, dinero, ayuda. Y le pregunta a Cristo, versículo 36, a este hombre, le preguntó: ¿quién es mi prójimo? A ver, dime quién es mi prójimo. Y le dice: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue su prójimo? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y eso nos lo dice a nosotros el Señor: ve y haz tú lo mismo. Muestra misericordia. Perdona, sé paciente, toma tu tiempo, ¿verdad? Tus prójimos, Dios te los pone delante de ti. Dios te los pone delante. ¿Y saben qué, amado hermano? A tu prójimo como a ti mismo. Yo pensaba en esto y si yo fuera aquel necesitado que está al lado de mí y no conociera la verdad, me gustaría que esa persona que conoce la verdad, que una persona viniera a mí y me hablara del Señor, me ayudara. Yo sé que hoy en día, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente que se aprovecha. Y aún en eso tenemos que pedir sabiduría del Señor. Pero este es el carácter de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien Dios pone en tu camino para mostrarle misericordia. Oye, pero es que vas a perder. Es que hoy en día la gente es tan aprovechada que a todo mundo queremos ayudar. Si queremos ayudar a todo mundo, la gente se aprovecha. ¿No es cierto? Pues que el Señor te guíe. el Señor te guíe. Yo creo que el Espíritu Santo va a guiar, ¿verdad? Pero lo que sí es una realidad es que aunque amamos a Dios, y que a veces no le amamos como le amamos, ¿verdad? Porque no le amamos de todo corazón, ni de toda alma, ni de todas fuerzas, ni toda mente. Y nuestra religión no es pura y ni sin mácula, porque aunque ayudamos a muchos, no nos apartamos, no nos guardamos sin mancha del mundo. Pero eso no quita el hecho de que debemos amar a nuestro prójimo. Ver por nuestro hermano en Cristo. Y amado hermano, piensa en esto, Cristo lo hizo por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? Siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cuántas personas Dios pone en tu camino? Tu compañero de trabajo es tu prójimo. Tu vecino es tu prójimo. Yo meditando en esto le he pedido perdón al Señor y quiero... Yo conozco la verdad, yo conozco de Cristo, yo sé hablarle de Cristo a las personas y reconozco que hay muchas personas que el Señor pone en mi camino y que no he mostrado misericordia para con ellos. Pero mire, yo conozco la Biblia, la predico, trato de guardarme sin mancha para Él, pero no estoy amando a mi prójimo, porque a veces me afecta en mis tiempos, me afecta en mis... Y esta vida nos tiene tan ocupados, tan afanados, que no quiere decir que no debemos hacer lo que debemos hacer, pero tengo que pensar en Dios y en mi prójimo. ¿Qué puedo hacer por mi prójimo? Hay un huérfano, hay una viuda, hay un necesitado, hay esto. ¿Qué puedo hacer por mi prójimo? Ama a tus prójimos, piensa en sus almas. Diles la historia del tierno Señor. Yo creo que también parte del llamado al ministerio es esto. No solamente honrar al Señor, sino quiero ver entregar mi vida por mi prójimo. Por mi prójimo. Y Cristo vino a dar, dedicó su vida para ayudar a otro. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Aún este mensaje no es que con una actitud descuidada, sencillamente nos ponamos a hacer ministerio social y todo eso, no. Porque aún el ministerio social, nos hablamos de dar cosas a la gente, no es lo que realmente la gente necesita, necesitan a Cristo. Pero para poder presentarles a Cristo, a veces tenemos que primero curar sus heridas. Tenemos que curar sus heridas. La gente necesita tiempo, alguien que le escuche. Y también en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con los mismos hermanos, decimos amar a Dios, pero no estamos amando a nuestro prójimo. No nos estamos entregando. Y el Señor así nos lo dice, ¿verdad? Yo sé que es como la... ¿Quién sabe qué vez que termino? Pero les digo así, el amor, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y Cristo dice en la Biblia en Romanos 15, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Creo que este versículo es muy importante y debí haber tomado más tiempo en él, pero ya no tengo más tiempo. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo, agrádale en lo que es bueno para edificación. Dale lo que es bueno. Y a veces no va a aceptar lo que es bueno o no va a creer que lo que tú le das es lo bueno. Que Dios nos ayude y yo confío en que el Espíritu Santo ha de hacer la obra en los corazones a través de su palabra. Oremos al Señor Padre. Ayúdanos a entender lo que significa amar a nuestro prójimo. Dedico mi vida para ayudar a otros. Dedico mi tiempo. Pero debo amar a mi prójimo o agradar a mi prójimo en lo que es bueno para edificación. Debo presentarle la verdad. Y a veces la verdad puede ser contraria a lo que mi prójimo implica, necesita. O mejor dicho, piensa. Hay tantas personas que se presentan en nuestro camino que tú los pones ahí para mostrarles misericordia. Aún nuestra familia, Señor. Una persona, algún hermano en la iglesia necesita que le mostremos misericordia. Y no necesariamente es dándole una ofrenda económica, que pudiera ser. Pero es darle tiempo a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes. Necesitamos amarles como nuestro prójimo. Necesitamos, Señor, pensar más en nuestros vecinos, pensar en nuestros compañeros de trabajo, mostrarles a Cristo con nuestro testimonio. Ahí están, medios muertos. Sus almas, si murieran, irán al infierno. ¿Y cómo nos sentiremos cuando sepamos que han partido y que no tuvimos el tiempo para, o no nos dimos el tiempo para compartirles de Cristo? A una noche, Señor, yo le se lo decía a mi esposa, hay un joven ahí afuera de la casa, que está durmiendo ahí afuera de la casa, Señor. Y anoche andaba allí, de aquí para allá, con sus perros y haciendo, y escándalo, y la verdad, yo me perturbé. Pero reconozco, Señor, que aunque le saludamos, lo hemos invitado a la iglesia. Yo, el predicador, no me he tomado un tiempo para presentarle a Cristo. Estoy muy ocupado, puedo justificarme. Tengo cosas que hacer, una iglesia que atender, amar a Dios. Sí, pero hay un prójimo, hay alguien que necesita que alguien muestre misericordia para con él. Y tal vez lo rechazará, pero finalmente es, ¿qué voy a hacer yo, Señor? Perdóname, ayúdame. Queremos amarte, queremos vivir rectamente, queremos ser honorables como cristianos. Pero a veces nos olvidamos del prójimo. Estamos muy ensimismados en nosotros mismos, muy ocupados en nuestros propios asuntos. Y nuestro prójimo lo dejamos convaleciente, con nuestra oficio sacerdotal, no nos detenemos, aunque pudiéramos interceder por ellos. Y con nuestro oficio de levitas y de siervos de Dios, no nos detenemos para ayudarles. Porque tal vez sí hay que hacer algo en la iglesia, hay que hacer algo para el Señor. Pero pasamos al lado de ellos y no mostramos misericordia. Hay otros que se dedican solamente a mostrar misericordia y a veces no ayudando a su prójimo con lo que es bueno. Es otro extremo, Señor. O pensando que ayudar al prójimo está por encima de amar a Dios y descuidan su vida espiritual y su compromiso espiritual con el Señor y buscar a Dios y su palabra. Danos el equilibrio que nuestras vidas necesitan, Señor, para poder disfrutar de esta vida eterna. Ayúdanos en esta hora, Señor. Debemos concluir. El tiempo ha pasado. Gracias por la paciencia de los hermanos. Pero gracias porque nos has concedido aún este día comenzar un ministerio que implica tiempo, que implica gasto, pero es con el propósito de proclamar tu nombre y poder ser de ayuda a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Aún, gracias, porque ahora hay elementos a través de la tecnología que podemos compartir con otras personas. Y oramos que tú hagas la obra, Señor. Guíanos y ayúdanos a tener presente esto en el nombre de Cristo. Amén, Señor.